cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Se habla mucho, bueno, se habla constantemente, hay que decir, de polarización. Aquí este contra este, el otro contra el otro, mi vecino contra mí, yo contra mi vecino. Enfrentamiento, pero es interesante saber hasta qué punto venimos equipado con equipados, hasta qué punto venimos equipados con el extra de polarización. Hay una anécdota sobre la filmación, el rodaje del Planeta de los Simios, ya saben, esa película que hemos visto tantas veces. Es una anécdota que cuenta Charlton Heston, el protagonista, quien detalla que incluso siendo el rodaje de una película, a la hora de comer, los extras que interpretaban a los chimpancés y los que interpretaban a los gorilas comían en grupos separados. ¿Hay más polarización que esto? O sea, incluso interpretando a un chimpancé y a un gorila comían separados para evitar tener algún choque. Ellos y nosotros, nosotros contra ellos, todos contra todos, claro. Según la voz popular, hay dos clases de personas en el mundo. Las que creen que hay dos clases de personas en el mundo y las que creen que solo hay un tipo de persona en el mundo. Bueno, y parece que hay más de los que creen que hay dos tipos de personas. Más de los que creen en nosotros contra ellos, los de nuestro grupo contra los que no están en el grupo, que son así definidos genéricamente como el resto. ¿Es esta mentalidad tan universal? ¿Hay esperanzas de que la forma de ser exclusivista del ser humano pueda ser derrotada para que los extras que hacen de chimpancés y por otra parte los extras que hacen de gorilas puedan compartir el mismo mantel, la misma mesa? Eso es lo que se pregunta el brillante neurocientífico Robert Sapolsky, cuyo libro Compórtate está publicado por Capitan Swing, la editorial Capitan Swing, hace ya algún tiempo, y explica parte de nuestra naturaleza, parte de ese equipamiento que nos hace calentarnos en exceso, nos hace saltar con facilidad. Es el mismo neurocientífico Sapolsky quien explica que igualmente estamos nosotros, los humanos, muy dispuestos a rumiar y a rumiar cosas que pasaron hace décadas. Y uno está rumiando todavía que hace 30 años le dijo no se sabe muy bien qué un profesor en el aula, y ahí está ese pensamiento como un nubarrón en la cabeza. Pero bueno, si eso ahora mismo no te está afectando, pero ahí está el pensamiento rumiante. Bueno, y siguiendo a este condecorado neurocientífico, conocemos que nuestro cerebro no distingue muy bien si la conversación con tu profesor está ocurriendo en este momento o hace muchos años, con lo que el pico de cortisol, el malestar que se genera porque tu cerebro no distingue, es análogo a como si estuviera sucediendo en ese momento. Dice Sapolsky, y esta imagen es magnífica, dice Sapolsky que una cebra reacciona ante un león durante 30 segundos. Si es capaz de esquivar al león, luego pasta pacíficamente y se dedica a comer su pasto sin pensar en el león constantemente. Pero un humano se preocupa por un león imaginario durante 30 años. Si usted ha tenido un susto en un zoológico porque incluso a 30 metros de distancia un guepardo lo miró, pongamos por caso en el zoológico de Córdoba, de lejos, usted se lleva pensando en el guepardo, en la madre del guepardo y en los la descendencia, las crías del guepardo durante años y años y años, porque así es el ser humano. Cuando se reconozcan a ustedes rumiando estos pensamientos, pregúntense, ¿pero esto está ocurriendo ahora mismo? Porque explica muy bien este neurocientífico, Robert Sapolsky, que nuestra especie es la única que activa una respuesta de estrés completa, o bien al mirar una pantalla, es decir, cuando estamos viendo una película o un videojuego o cualquier contacto con el móvil, o al leer cualquier tipo de contenido. Es evidente que hay asuntos que no podemos controlar, pese a que nos empeñemos en controlarlos, claro, y solo podemos controlar, este detalle es interesante, la manera en la que reaccionamos ante los acontecimientos que no podemos controlar. Y de esa reacción podemos inferir o bien una buena respuesta o que nos dañe aún más. Vivimos en un estado de estrés crónico, dice Robert Sapolsky, que es el autor del Día en el Flexo, con este libro, Compórtate, y es bueno que hayamos empezado el programa para recordar que hay tiempo para renunciar, y hay tiempo también para dedicarlo a nosotros mismos. Se levanta la función, es el momento del flexo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Vamos a anunciar la vacante del pianista de Gonzalo Núñez. Ha habido una gran polémica, exigencias por parte de los pianistas. Gerardo abandonó, dio un portazo y se fue. Llegó Felipe. Pudimos contratar con grandes exigencias a Macarena, una pianista asiática con la que Gonzalo se encontraba confortable en la lectura de sus textos. Macarena acaba de abandonar. Y ahora hemos tenido que recurrir a la robótica. Tenemos vacante y lo necesitamos. Necesitamos el contacto humano para que la voz de Gonzalo se encuentre claramente en sintonía con lo que dice el texto que nos cuenta. Hablando en esta ocasión, en la noche de Andalucía, de Milán Kundera, ese autor, y algunas consideraciones. Escuchen a Gonzalo Núñez y sus desahogos.
Los peores enemigos de la pareja son el exceso de aburrimiento y el exceso de imaginación. Recuerdo ahora un cuento de Milán Kundera que ilustra muy bien esto. Una pareja viaja en coche por la antigua Checoslovaquia en su primer día de vacaciones. El viaje es largo y pesado, así que en una parada del mismo, la chica va al baño y regresa interpretando el papel de autoestopista soltera. El hombre, encantado, le sigue el juego y se mete en la piel de un conductor en busca de aventuras, un seductor. Al poco tiempo, sus identidades se han desmoronado y ya son solo dos desconocidos, enfrentados a sus deseos más inconfesables. La cosa no puede acabar bien. Dice Kundera que también el juego es una trampa para el jugador. Así que ya ves, así de sencillo es poner en un brete a una pareja. Un simple cambio de roles, una perspectiva diferente o un juego aparentemente inofensivo. Y ya nos hemos cargado las vacaciones.
El confort de la rutina, vamos a dejarnos de experimentos. Siempre hay un espacio mullido para el aburrimiento. Reserve usted un fin de semana en Chipiona y déjese de hacer algunas propuestas que están en cuentos de Kundera. Sigan a Gonzalo Núñez y sus desahogos en el Flexo y búsquenlo, claro, allí donde esté.
Uno, dos, tres, cuatro.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Inventos como los dirigidos a detectar y descubrir y, lógicamente, fiscalizar la cantidad de información falsa que hay en la red, la cantidad de vídeos que recibimos que son íntegramente una patraña y que no tenemos el conocimiento o las herramientas para defendernos. Este es uno de esos ingenios que promete, incluso en la más mínima, apenas leve falsificación, detectarla y ponernos en sobreaviso. Escuchen.
La desinformación deepfake erosiona la confianza pública. El ADN digital de Swear identifica cada píxel, muestra de audio y metadatos en tiempo real al grabar un vídeo y escribe los hashes en la cadena de bloques, de modo que cualquier alteración posterior, incluso de un solo bit, se detecta al instante. Esta tecnología solo añade un megabyte de datos por hora de grabación, por lo que las cámaras corporales y los sistemas de videovigilancia pueden adoptarla sin necesidad de cambios de hardware. Si quieres convertirte en el notario de Internet, tienes que apostar por las tecnologías más sólidas, afirma el fundador Jason Crawford. Swear está realizando pruebas piloto con empresas de seguridad estadounidenses como Milestone, Axis y ESI Convergent, y su objetivo es integrar sus hashes en todas las cámaras de los smartphones próximamente.
Vamos a ver si esto es verdad o no. Incluso es una promoción que tendría que pasar por el propio Swear, es decir, ese instrumento de autenticación de vídeo a prueba de manipulaciones. Van a estar este tipo igualmente de ingenios integrados en los móviles. Es el viejo juego del policía y el ladrón. ¿Quién corre más? ¿Quién salió antes? ¿Quién va con un cierto retraso? ¿Y qué opina de todo esto el gran David Gallardo, testador de inventos global?
Esto es maravilloso. Hemos llegado a un punto en el que los vídeos van a necesitar un certificado de autenticidad, como los jamones buenos o una denominación de origen, ¿no? Antes tú veías una cámara y dices, ah, esto graba. Ahora ya la cámara además es como un notario, da fe. A mí lo que me gusta es que es capaz de detectar incluso si modifica, si cambia un solo bit. O sea, tú retocas un vídeo mínimamente y salta la alarma. En fin, a mí me parece bien porque ha llegado un momento en el que Tenemos una desconfianza completa en lo que vemos, en lo que oímos. Ya no sabemos si el vídeo es falso, si los falsos somos nosotros.
Recuerden que lo pueden escuchar aquí como fiscalizador de los inventos, pero que es un hombre especialmente activo. Seguimos en el Flexo.
¡Atención! 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 ¡Hay alguien ahí! ¡Atención! ¡Responda, por favor! ¡Hay alguien ahí!
Música preciosista, hay que decir, un poco cursi, almibarada, de la película Sueños de Tren. Es una hermosa película con una banda sonora que nos sirve desde esta temporada para comentar las viñetas. Viñetas como esta de El Negro Fontana Rosa, que fue un gran creativo argentino con mucho ingenio. Esta en concreto nos presenta a un artista que habla con un crítico mientras fuma y lleva una carpeta con dibujos en la mano, y mientras el crítico tiene una copa de vino y está en lo que parece ser una escena de inauguración de una exposición, el artista le dice: y ahora estoy en la pintura no figurativa, no figuré en los últimos 4 salones nacionales. Vamos con más viñetas. Esta en concreto es de un tipo disfrazado con capa y uniforme a la manera de los superhéroes tradicionales, los superhéroes de Marvel o de DC Comics, que se acerca a un representante de artistas y le dice: vengo a ofrecerle mi número El Hombre Araña. Y el representante lo mira de soslayo mientras está fumando y le pregunta: ¿trepa usted paredes? Y el presunto Hombre Araña contesta: no, yo lo que hago es tejer. Vamos con la última de hoy, 19 de mayo, estamos estrenando un día, hay que estar contentos. Un artista sentado en una silla y fumando sobre una mesa en la que hay botellas, hay pinceles, hay paletas. Lleva barba de 3 días, cara de asombro, y dice: ¿cómo puede ser? Hace 20 años yo escribía poemas, vivía en un altillo y comía salteado, y decían que estaba en la bohemia. Ahora hago lo mismo y dicen que estoy en la miseria. El Negro Fontana Rosa, un talento desde luego al que echamos de menos y al que pueden acudir porque hay mucha de su producción, mucho ingenio en internet. Recuerden este nombre, Fontana Rosa.
El Flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
La música propicia, que se ajusta como un guante a la luz del Flexo, la trompeta de Miles Davis. Hemos tenido la suerte de conocer recientemente a Ramón Ramírez Liñán, un ingeniero originario de Sevilla, vinculado a Triana, que lleva años al frente de una compañía en la costa este, muy cerca de Washington DC, Napteca se llama su compañía, y es una compañía muy relevante que está en la punta de lanza de la revolución tecnológica que está experimentando el mundo. Napteca, la compañía de Ramón, vende ingenios a la NASA, realidad virtual, distintos prototipos, tiene vínculos también con los satélites, y resulta particularmente esclarecedora la conversación con este ingeniero, que ha abierto una brecha más que notable y desde luego aplaudible en un entorno tan complejo como el tecnológico y como el espacial. Ramón, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Es usted un ingeniero sevillano que desde hace muchos años se abre paso en los más altos niveles, prácticamente cósmicos, en Estados Unidos. Mantiene un vínculo muy estrecho con Sevilla. Estaba hablando usted en inglés con una científica de altísimo nivel,
Jane Rigby,
y detectó que su inglés tenía un ligero deje, el suyo,
el mío, sí.
No el de ella. Y entonces le preguntó, ¿no?
Sí.
Y le dijo, ¿usted de dónde es o de dónde eres? Usted le dijo, de Sevilla, ¿no?
De Sevilla, sí.
Y entonces ella dijo en perfecto español, me encantan las espinacas con garbanzos.
Eso dijo, que me dejó helado, la verdad, porque, claro, además ella tiene la típica apariencia anglosajona, ¿no? Rubia con los ojos azules, es la que lleva todo el proyecto de la parte de ciencia del James Webb Telescope. Y estábamos teniendo una reunión y uno de los científicos se fue y ya me preguntó en confianza, ¿no? Sí, ¿de dónde eres? Yo, de España, de Sevilla. Me encantan las espinacas con garbanzos. Y es un fan, es una admiradora de Sevilla, ha estado aquí un año entero, sí.
¿Le puede recomendar bares de Sevilla a los oyentes de grandes espinacas con garbanzos?
A mí siempre me ha gustado mucho el Saba, allí en la Plaza San Lorenzo, pero seguramente ella me los puede recomendar a mí también, porque le encanta la comida española, y siempre allí cuando estamos en NASA, en Maryland, me dice, Ramón, ¿has visto este nuevo restaurante que han abierto que es comida española? Entonces, una buena relación, sí.
Vivimos un momento de deslumbramiento tecnológico,
sí.
Una concentración en el punto de la historia humana quizá no comparable a otro momento,
sí.
Pese a que la ambición del ser humano siempre ha sido innovar,
sí.
Avanzar, descubrir, generalizar esos inventos. ¿Cómo observa, por ejemplo, la conquista del cielo? Porque es un sector muy vinculado a su actividad profesional.
Sí.
Estamos sembrando de satélites el cielo, ¿no?
Estamos, sí. Ahora mismo ahí vamos, cada vez está, hay más satélites. El otro día estaba en una conferencia de Space Force, allí en Estados Unidos. Y claro, el número de satélites que se está poniendo en órbita es bestial. Y muchos de ellos también satélites que ni siquiera sabemos que están allí, ¿no? Entonces, obviamente está creando un volumen de negocio bestial, no solo los satélites, todo el dato que viene de luego para la Tierra y que se procesa y se crean productos, está creando muchísima industria. Sí.
¿El satélite es capaz de predecir cuántas cosas, Ramón?
El satélite, sobre todo el satélite, los sensores que tienes y la información que se trae, luego después de procesarla, de todo, mejorar, por ejemplo, la productividad de la agricultura, predecir, por supuesto, el tiempo meteorológico, predecir, por ejemplo, hay un modelo en NOAA que se llama High Split, que predicen lo que es Particle Dispersion, que es dónde van las partículas después de un fuego, por ejemplo, o cuando durante Fukushima se usaba mucho para dónde iban las partículas de radioactividad, ¿no? Entonces, básicamente para todo, sí, se usa muchísimo.
¿Cómo es el posicionamiento de España respecto a esta eclosión? Sabemos que el mercado estadounidense copa gran parte de la globalidad, del globo terráqueo, pero ¿España cómo queda en todo esto?
Por lo menos en el ambiente en el que yo me muevo, en NASA, en NOAA, y también un poquito en el Departamento de Defensa, hay empresas conocidas en esas instituciones, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa madrileña, GMV, que es muy, muy bien conocida por todo lo que hacen. Hay empresas nuevas que están saliendo. Hay una empresa de Sevilla que se llama Integrasys, que también está triunfando bastante por allí, y yo creo que se ve que hay talento, sobre todo hay talento de los ingenieros de aquí. mucha gente de España, de Sevilla, de Andalucía, trabajando en Intelsat o también incluso en NASA, ¿no? Y en NOAA. Y se sabe que la preparación de los ingenieros españoles es bastante buena, sí.
Uh-huh. Y ahora su compañía ha sido reconocida con uh-huh. la concesión de un contrato que es mareante en cifras económicas, no sé si decir la cantidad.
Sí, sí, bueno, al principio de este año la administración decidió sacar un contrato que se llama Shield, como escudo, y es un contrato, digamos, relacionado con el escudo de defensa de misiles de Estados Unidos. Y bueno, pues se presentaron una serie de empresas y Nasteca fue una de las seleccionadas para empezar a trabajar en ese contrato, sí. Sí, un contrato bastante grande, pero bueno, ese es el techo del contrato, 151 billones de dólares, que es, sí, pero claro, eso no quiere decir que Nasteca haya adquirido esa cantidad, ¿no? Nosotros ahora, el gobierno, el Departamento de Defensa, empieza a poner tareas en ese contrato y nosotros, pues, tendremos que competir por esas tareas.
¿Y en qué consiste el diseño? La operatividad final de ese escudo, que es un motivo de defensa fundamentalmente.
Sí, es motivo de defensa fundamentalmente, pero yo creo que el contrato es tan grande y lo que llaman el scope, ¿no? La definición del contrato es tan amplia que van a caber muchas cosas. Por ejemplo, están muy, muy interesados en aplicación de inteligencia artificial para defensa, para drones y para la defensa del territorio nacional, sí. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Cómo llegó usted, Triana? Ya sabe que hay una coplilla que dice, mira si soy trianero, que incluso cuando cruzo el puente me siento extranjero. Quiero decir, ya en Sevilla propiamente, haciendo esta diferencia entre Triana y Sevilla, sí, ya usted por esta coplilla se sentiría extranjero. Pero ¿cómo fue la aventura, sí, de pasar de Sevilla, uh-huh, de formarse y hacer esta carrera tan deslumbrante en Estados,
sí,
Unidos?
Sí, pues yo me fui, la segunda vez que me fui, la primera vez fue por motivos personales, porque tenía una relación con una americana, la segunda, pero me volví enseguida, y si fuese por mi exmujer, todavía estaríamos aquí, porque a ella le encanta Sevilla, y de hecho ella está aquí ahora, y es americana. Entonces, la segunda vez, en el 2002, ya me fui por temas de trabajo. Me ofrecieron una posición de director de informática en una empresa de telecomunicaciones, y bueno, yo no me eché la manta a la cabeza y allí, pues, seguí. Luego, en el 2009, empecé a trabajar para NASA en un proyecto que se llama Clama in a Box, que básicamente eran supercomputers, clusters de supercomputers para procesar temas climáticos. Y luego, en el 2013, ya empecé la empresa básicamente haciendo lo mismo, que es procesando modelos climáticos, distintos tipos de modelos, pero en vez de en un supercomputer que está dentro de la NASA, en la nube.
Uh-huh. ¿Podemos prever las catástrofes climáticas con precisión? ¿Vamos ganando en precisión, en la previsión, en el pronóstico?
Totalmente, sí, hay modelos, sobre todo lo que es lo que llaman allí weather, ¿no? Que es, digamos, tiempo que va a pasar en 2, 3, 4 días, ¿no? Eso, ¿sabes? Se sabe el recorrido que va a tener los huracanes, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de esos fenómenos sí podemos predecirlo, y yo creo que contra más sensores tengamos en el espacio, más satélites, mejor lo vamos a poder predecir, especialmente ahora con inteligencia artificial, se están haciendo modelos que lo van a mejorar. Hay otras cosas que es más difícil de predecir, porque todavía no tenemos datos suficientes para predecirlo, pero definitivamente yo no creo que la sociedad moderna podría estar funcionando como funciona sin este tipo de modelos. Uh-huh. Sí.
¿Observa usted algún riesgo que le preocupe de la robotización o de la inteligencia artificial? ¿Hay algo que, como experto, como, sí, alguien que está en primera línea, sí, le inquiete?
La verdad es que sí, nosotros estamos haciendo muchísimo trabajo de inteligencia artificial para NASA, tenemos un producto que le hemos vendido a muchas empresas y agencias, y yo diría lo que más me preocupa, porque hay muchas especulaciones, hay muchas teorías, ¿no?, de qué es lo que va a pasar. A mí lo que más me preocupa es que sin duda va a haber un desplazamiento de trabajos, ¿no?, de puestos de trabajo que se van a tener que reconvertir, y parece que siempre nos pilla el toro, y sabiendo que hay muchos trabajos que van a desaparecer, no veo ninguno de los gobiernos tomando las iniciativas para prever eso y empezar a formar, you know, a las nuevas generaciones en trabajos que van a ser de futuro. No intentar un poco olvidarse de los trabajos que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial y formar a las nuevas generaciones en lo que viene, ¿no? Entonces, socialmente me preocupa bastante, la verdad, socialmente. Y luego también lo que siempre se dice, ¿no? Para el tema de las democracias, cómo es tan difícil identificar una cosa que es cierta o no, ¿no? O incluso identificar información, cuál es el nivel de certeza que tiene esa información, ¿verdad? Porque a lo mejor el 50% es cierto, pero el resto es todo. Entonces creo que es algo que se debe empezar a estudiar y enseñar en los colegios. Tú, ese pensamiento crítico de cómo coges una información y cómo tú usas el pensamiento crítico para intentar averiguar si qué componente de verdad tiene esa información, ¿no? Eso va a ser súper importante para conservar las democracias.
Hay cada vez más inventos que actúan o que, digamos, publicitan su actuación como eficaz para detectar la mentira en la red, ¿no? Sí. La idea de que incluso en una propuesta audiovisual detectemos que ha habido una pequeña modificación, un frame.
Sí.
Pero ¿son eficaces?
O sea, conforme van mejorando los modelos de inteligencia artificial, sí, es como una carrera, ¿verdad? Tienes un modelo que te intenta decir si esa imagen es falsa o no, ¿no?
Sí, el policía y el ladrón.
Exacto, es casi imposible. Entonces, yo creo que ahí lo mejor va a ser educar a los ciudadanos para intentar usar el pensamiento crítico y que nunca, digamos, subcontratemos el pensamiento, ¿verdad? Uh-huh. Eso siempre vamos a tener que hacerlo nosotros. Uh-huh. Lo que llaman allí el human in the loop, ¿right? Porque es que la inteligencia artificial va a poder crear imágenes, vídeos, voces que es imposible reconocer. Uh-huh. Entonces tú te tienes que enfocar en la información. Esto tiene sentido, ¿sabes? Contrastar la información por muchos puntos de vista, ¿no? Uh-huh. Y al final vamos a ser nosotros, los humanos, los que tengan que decidir si me creo esto o qué parte de este vídeo, de esta foto, de esta información me creo, ¿no?
¿Ve próxima o posible la unión entre el hombre y la máquina? Quiero decir, la integración a través de dispositivos que amplían o completan la inteligencia, y eso lo que supondría en cuanto a lo que apuntaba antes, claro, la discriminación social. Es sí. decir, hay gente que es capaz o puede implantarse
sí.
Un añadido sí. De inteligencia uh-huh. y lo hace súper capaz, un superhombre sí. al estilo de Nietzsche, y otros que ni siquiera van a tener trabajo.
Sí, sí, eso es otra cosa que me preocupa demasiado. Si lo piensas, y además eso ya está pasando, hay muchos fondos de inversión con mucho dinero invirtiendo en esa mezcla, ¿no? De intentar, digamos, aumentar nuestras capacidades con hardware, ¿no? Pero también con modificaciones genéticas, ¿vale? Y incluso el tema de longevidad, cualquiera de estos billonarios es lo que están invirtiendo más, ¿no? Porque dicen, ¿cómo puedo durar 200 años, por ejemplo? Y hay una cosa que yo pienso y que seguramente hay papers escritos sobre esto, que es, si tú tienes una persona con mucho capital que puede invertir en que su vida se alargue 200, 250 años, esa persona va a seguir acumulando capital, ¿verdad? Mientras que va a haber otro grupo de la sociedad que sí, que no van a tener trabajo y obviamente no van a tener los recursos para cuidarse bien. Y entonces la diferencia social y económica yo creo que se va a agrandar si no hay una política en la que se tiene eso en cuenta, ¿no? Entonces, ya.
¿Cómo se ve en el futuro? Volviendo a Sevilla, sí. manteniendo parte del año en su ciudad de origen.
Sí, sí, sí.
¿Quiere amasar más dinero todavía?
No. Es que, claro, estamos avanzando de dinero y hablando de dinero, la verdad es que, como dice el anuncio, no hay cosas que son priceless, ¿no? Yo cuando vine ahora, me vine justo antes de la feria, me quedé en Triana, y es que la verdad, pasear por ese puente y por Triana, es que eso no tiene precio. No tiene precio. Da igual. Y al final de la vida no te vas a llevar nada, ¿sabes? Entonces, pero esa memoria de estar aquí otra vez. Entonces mi objetivo es, pues, en una serie de años, cuando ya mi hija pequeña vaya a la universidad, volverme e intentar un poco motivar a los jóvenes andaluces a emprender, ¿no? Y a creérselo y ver que pueden llegar a donde quieran, ¿no?
Usted muy amable, Ramón. Muchas gracias. Gracias por estar en El Flexo.
Por supuesto, encantado.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Sí, amigos, es el momento de dar un reconocimiento sobre cómo está la palpitante noche de Andalucía para comprobar que reina la calma. Es importante hacer este tipo de averiguaciones y ya saben que estamos en el mes de mayo, ya concluyéndolo, hemos decidido celebrar Almería, toda la provincia de Almería y cada uno de sus rincones. Ustedes pueden colaborar personalmente, claro, por una cuestión de bagaje propio. Disfruten de Almería y co-celebren con El Flexo esta celebración de una provincia inmensa, varia, rica, exuberante. Abrucena, que está situado en el norte de la provincia almeriense, en plena falda de Sierra Nevada, el municipio de Abrucena, que forma parte, como saben bien, porque tienen muy estudiado el asunto, de la comarca de los Filabres Tabernas, y es una joya poco conocida, pero que cautiva por su entorno natural y su aire rural auténtico. Qué maravilla, Abrucena. Escuchen esta canción mientras voy dando un paseo por Abrucena. Es Bob Dylan. Don't fall apart on me. Con un toque de Mark Knopfler. Una mezcla de Dire Straits y Bob Dylan.
Just a minute before you leave, girl. Just a minute before you touch the door. What is it you're trying to achieve, girl? Maybe we can just talk about it some more. You know the streets are filled with vipers that lost all ray of hope. You know it's not even safe no more in the palace of the Pope. Don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday is just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And I need you. Come over here, come over there, girl. Sit down here, you can have my chair. I can't see us going anywhere, girl. The only place open is 1,000 miles away, and I'm not gonna take you there. I wish I'd have been a doctor. Maybe I'd have saved some lives that have been lost. Maybe I'd have done some good in the world instead of burning every bridge I cross. Don't fall apart on me tonight.
Don't fall apart on me tonight.
I just don't think that.
Canción que pasó desapercibida dentro del disco Infieles, año 1983, con un Dylan ciertamente desnortado. Siempre ha tenido un aire soñador, distante, solitario, pero en aquellos momentos tuvo la suerte de encontrarse con Mark Knopfler, un Mark Knopfler pleno al frente de Dire Straits, que produjo este disco, Infieles, y esta canción donde se nota tanto la mano de su guitarra, lo pueden apreciar durante toda la composición, incluso en los cambios que nos remiten a determinados giros o gestos de las propias composiciones de Dire Straits. Bob Dylan, que sigue de gira, nacido al comienzo de la década de los 40, está ya superando la barrera de los 85 años. Sigue al frente de una gira titulada genéricamente Neverending Tour, el tour de nunca acabar. Y ha decidido seguir así hasta el último segundo. Or do you remember Napoleon Street, where your blue jacket teased mind? You were so fine, Clark Gablewood, a fell at your feet and laid his life on the line. Canción que habla sobre la incapacidad para comunicarse. Última petición: no te desmorones esta noche, es decir, no te rompas, no rompas, no acabes con lo nuestro. No creo que puedas soportarlo. Don't fall apart on me tonight. El ayer es solo un recuerdo. El mañana nunca es lo que se supone que debe ser. Y tengo que decirlo, sí, te necesito. Necesito. Voy a tener que volver al estudio. Se acaba el recreo en el Flexo. ¿Cómo es posible? Vamos a reclamar para los meses que están por llegar 10 minutos de pausa en el programa. No estaría mal. Mes de mayo, mes de Almería en el Flexo. A Brucena. La A de Antonio, la B de Barcelona, la R de Radio, la U de Utopía, la C de Casa, la E de España, la N de Nada y la de A. Ahora seguimos. Necesitamos, claro, la asistencia y la información, el análisis de Antonio Dieguez para saber cómo nos movemos en este instante, en este momento histórico, si cabe el adjetivo histórico, de tal revolución tecnológica. Antonio Dieguez, que es filósofo, es catedrático de lógica y filosofía de la ciencia de la Universidad de Málaga, que tiene a bien dejarnos en la noche de Andalucía sus píldoras de filosofía tecnológica, el transhumanismo, ya saben, la aplicación tecnológica, la genética, la robótica a la propia esencia, al cuerpo del ser humano, es uno de los grandes debates del momento. En las próximas décadas va a haber una especie así llamada post-humana que, partiendo del ser humano, se hibride con la tecnología. Sáquenos de dudas, por favor, profesor Dieguez.
El transhumanismo es una corriente filosófica que está muy de moda. Se oye hablar constantemente ya en los medios de comunicación de transhumanismo. Es una corriente cultural, artística, incluso con aspectos ya religiosos, que lo que defiende es la necesidad de aplicar directamente al ser humano las nuevas tecnologías, particularmente las biotecnologías y la inteligencia artificial y la robótica, con el objetivo de mejorar radicalmente las potencialidades del propio ser humano. E incluso, pasado ya un cierto límite, conseguir la creación de una especie posthumana, al menos para los más radicales, este sería el objetivo. Esta idea, esta corriente, ha tenido fundamentalmente dos centros de difusión. Por un lado, la Universidad de Oxford, liderada en este aspecto por el filósofo Nick Bostrom. Y por otro lado, la Universidad de California o el entorno empresarial tecnológico de California, particularmente Silicon Valley. Muchos de los grandes directivos de las empresas tecnológicas de Silicon Valley se adhieren claramente al transhumanismo. Como decía, pues fundamentalmente la mejora del ser humano se busca mediante dos vías, ¿no? Por un lado, el uso del biomejoramiento, la aplicación de biotecnologías, sobre todo la mejora genética, aunque inicialmente se apostaría por medicamentos mucho mejores. Y en segundo lugar, la unión progresiva con las máquinas, una unión que sería primero parcial, la creación del cíborg, seres humanos con prótesis tecnológicas, prótesis electrónicas, fundamentalmente interfaces cerebro-máquina, y para algunos, los más radicales, como decía antes, pues conseguir finalmente el volcado de la mente en las máquinas y de esa manera alcanzar una cierta inmortalidad tecnológica, para quien considere esto deseable, claro está.
Inmortalidad tecnológica, mejora genética, la unión con la máquina. Antonio Diéguez, que nos ilustra. Sigan al catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga. Es un privilegio escucharlo aquí en El Flexo con sus necesarias píldoras de filosofía tecnológica.
El Flexo Andalucía, @hotmail.com. El correo electrónico de este programa es una obra cumbre de las direcciones de correo electrónico. El Flexo Andalucía, @hotmail.com, es candidato a los prestigiosos premios Mail International Awards de inminente celebración en Lebrija, con la presencia confirmada del embajador de Emiratos Árabes Unidos y su excelencia el cónsul de Andorra. El Flexo Andalucía, @hotmail.com, es sencillo y funcional para mayor operatividad. Está escrito con letras sacadas del propio alfabeto español y no contiene conservantes ni colorantes. El Flexo Andalucía, @hotmail.com. El Flexo Andalucía, @hotmail.com.
Rosmarí, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Ha llegado Bobby Womack para inundar con sinfonías psicodélicas la noche. La calle 110. I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Todo el ambiente de un barrio duro, de la mezcla de presiones, tentaciones, de la confesión de un muchacho que se ve obligado a tomar malas decisiones para salir del gueto. Hey, brother, there's a better way out. Show
that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town.
Yo era el tercero de cinco hermanos y hacía lo que fuera necesario para sobrevivir. No digo que lo que hice estuviera bien. Intentar salir del suburbio era una lucha diaria. Cruzar la calle 110 es una prueba de fuego. Traficantes no dejan en libertad al drogadicto. Hay mujeres intentando conseguir un cliente en la calle. Todo lo encuentras en la 110. Es una canción envolvente. Tema principal de la película del mismo nombre. Por Quentin Tarantino para el inicio de su película Jackie Brown. Hemos llegado al final de este número del Flexo, asistido técnicamente por el gran Antonio Franco, con la responsabilidad en la dirección del sonido de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero, es el momento de irnos, pero no a la calle 110, sino a otros espacios más tranquilos.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Andalucía.